información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada realizador.
...104.1 presenta... La Franja.
La Franja.
La Franja.
Magazine informativo que muestra el acontecer universitario. En La Franja. Noticias. Análisis. Opinión. Entrevista. Invitados. Eventos y mucho más.
Un saludo especialísimo de bienvenida para todos los oyentes de Unicauca Estéreo a esta hora de la mañana, compartiendo con ustedes este espacio, el magazine La Franja, a partir de este momento con la información de la Universidad del Cauca en sus 187 años. La universidad durante este mes de noviembre desarrolla diferentes actividades que hace parte de toda la programación de esta efemérides, importante no solo para la comunidad universitaria, sino para la ciudadanía en general, que celebra con nosotros este momento especial e histórico en los 187 años de existencia de la alma mater de los caucanos. Diferentes actividades tienen lugar el día de hoy que hacen parte de toda la programación que en este mes de noviembre tiene lugar en nuestra institución. El equipo de La Franja con ustedes bajo la coordinación de Álvaro Córdoba Bernal en la asistencia técnica estarán acompañándonos. Nuestro compañero Alexander Manzano, también estará Victoria Eugenia Moncayo Yepes y quien les habla, Flor de Lis Urrea. Hoy tenemos eventos interesantísimos que hacen parte de la programación de la Universidad del Cauca por la paz, posconflicto y justicia transicional, un evento al cual están invitados ponentes de carácter nacional, organizada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán y la Universidad del Cauca. Inicia desde las 8 de la mañana. También se hará la presentación el día de hoy de la Feria Empresarial de la Universidad del Cauca en su 13ª versión. Un evento que está muy bien posicionado y que tendrá lugar también durante este mes de noviembre. Y así más adelante estaremos compartiendo más eventos que hacen parte de la programación de la Universidad del Cauca. Y hemos iniciado en este día con una temperatura muy agradable en Popayán, 16.4 grados centígrados, una probabilidad de lluvia del 70%, con la música del grupo Niche. Esta agrupación salsera fundada en el año de 1978 en Cali, Colombia, y que actualmente pues tiene su sede en esa misma ciudad, que goza de gran popularidad en toda América Latina, que fue fundada por un gran artista, un gran hombre de la música, Jairo Varela, quien ya no está con nosotros, y Alexis Lozano. Varela fue miembro principal, director de este grupo hasta su muerte en el año 2012, y a lo largo de toda su historia hizo de esta agrupación un interesante espacio y escenario para compartir la música alegre, la música salsera que se produce en Colombia y que tiene carácter internacional. Escuchamos del grupo Niche iniciando La Franja, Sin Sentimiento.
Quería que sin ti todo lo perdería. No lloro solo por llorar, diera la vida entera por reír. Qué fácil es decir que sí, qué fácil te resulta decir que no. Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz, porque vuelves a meterte en mi pensamiento.
Son las 7 con 13 minutos.
Esta semana en Radio Cinema, sábados y domingos de 12 a 1 de la tarde.
Desde Neiva nos acompaña Luis Eduardo Manrique, codirector de la octava versión del Festival de Cine de Neiva Sin Excusa.
Que lo vean como una herramienta, que lo vean como diversión, que lo vean como entretenimiento, pero que lo vean de una manera seria y constructiva. Que el cine puede brindar las posibilidades dependiendo de qué buscamos y cómo buscamos precisamente esa información, que finalmente es cine, esa información, es ficción, ya sea documental o ficción precisamente. Y si sus salas de cine no cuentan con las proyecciones adecuadas, busquen las formas de no quedarse solo con ese tipo de proyecciones blockbuster, que son los que llegan a toda hora. Que busquen y se rebusquen con sus amigos y formen equipos, colectivos, su trabajo. Y bueno, que crean en lo que hacen.
Radio Cinema, porque más que ver, es sentir el cine.
¿Cómo no creer en Dios?
Gran Bingo, a beneficio de la construcción del templo parroquial Divino Exeomo del barrio El Hubo. Disfruta de comidas típicas y actos culturales. Te esperamos este domingo 16 de noviembre en la institución educativa Barrio El Hubo de Popayán. ¿Cómo no creer?
Jornada de capacitación. Conozca todo sobre la financiación internacional, cómo acceder a ella, el potencial de la cooperación. Jueves 13 y viernes 14 de noviembre, 8 de la mañana. Conferencia ABC de la financiación internacional. Invitan Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, Departamento de Ciencias Administrativas, Especialización en Gerencia de Proyectos, Convenio Unicauca UDENAR. Universidad del Cauca, 187 años, el que ha de morir trascienda su luz a la posteridad.
El Departamento de Ginecología de la Facultad de Ciencias de la Salud invita a médicos generales, enfermeras y ginecólogos a la cuarta jornada de actualización en ginecología y obstetricia, que se realizará el próximo viernes a partir de las 7:30 de la mañana en el Auditorio Antonio José Lemus Guzmán. Mayores informes www.unicauca.edu.co/eventos.
Del 19 al 21 de noviembre llega 13ª Feria Empresarial Cauca, un destino por descubrir.
Cauca, un destino por descubrir.
Un evento internacional que integra el sector público, empresarial, académico y comunidad en general, en torno al turismo y la cultura como motores del desarrollo regional. Exposiciones, conferencias, actividades culturales, muestra gastronómica y mucho más en un solo espacio. Centro de Convenciones Casa de la Moneda de Popayán. Invitados: España, Chile, Ecuador y Colombia. Informes: feriadeturismoycultura.com. Organiza Universidad del Cauca, Gobernación del Cauca y la Corporación Mixta de Turismo del Cauca. Invita Unicauca Estéreo 104.1 FM.
Hoy en la universidad, la información más importante de la Universidad del Cauca.
Seguimos aquí en La Franja. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana compartiendo este espacio y, por supuesto, en la compañía de toda la programación de Unicauca Estéreo 104.1 FM en sus 23 años y en este mes de noviembre en los 187 años de la alma mater de los caucanos. Y el día de ayer, ante el Consejo Superior de la Universidad del Cauca, se posesionó la nueva delegada de la ministra de Educación Nacional ante ese órgano de dirección universitaria. Se trata de Ingrid Carolina Silva Rodríguez. Ella es jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación Nacional y hace parte del máximo órgano de dirección institucional desde ayer 5 de noviembre. En este acto de posesión, que se dio durante la sesión realizada en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, lo que se ha manifestado por parte de Ingrid Carolina Silva Rodríguez es que desde el Ministerio de Educación Nacional se tiene el compromiso de trabajar por la calidad y la pertinencia de la educación superior. quien también tiene esta delegación en el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico. La nueva presidenta del Consejo Superior de la Alma Mater es abogada egresada de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en Derecho Laboral en la Universidad Javeriana y especialización en Instituciones Jurídico-Procesales de la Universidad Nacional de Colombia. Igualmente ha trabajado en la rama judicial y se ha desempeñado como secretaria general del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Y dentro de la programación que hace parte de las actividades de los 187 años de la Universidad del Cauca, el día de hoy se estará presentando dentro del Cineforo Historia e Imagen del Documental Colombiano, que es organizado por el Departamento de Historia y el colectivo Langosta Azul. Se estará presentando el audiovisual Rapsodia Negra, dirigido por Lucas Silva y realizado en el año 2013. La proyección de este documental se estará llevando a cabo en el auditorio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales a partir de las 6 de la tarde. Invitación que se hace desde el Departamento de Historia y la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Y otro evento es el que invita a la Universidad del Cauca y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán. Es un evento dirigido a la comunidad universitaria y ciudadanía en general. Se trata de la Jornada Académica por la Paz, Posconflicto y Justicia Transicional, un evento que tiene lugar desde el día de hoy y el día de mañana en el Salón Fundadores, y que cuenta para el día de hoy con una programación en donde se estará abordando el tema de la justicia transicional desde las 2 de la tarde. Estará presente Catalina Díaz, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, y Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación. El día de mañana se estará tratando el tema Código General del Proceso. Esto será desde las 9 de la mañana, con la participación de Marco Antonio Álvarez, facilitador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, Transición Pensional y Acto Legislativo 01 del año 2005. A las 3 de la tarde se estará presentando Gerardo Arenas Monsalve, consejero de Estado. Las personas interesadas en participar pueden hacerlo. Este es un evento dirigido a la ciudadanía en general y tiene lugar en el Salón Fundadores desde el día de hoy y el día de mañana, 6 y 7 de noviembre. También hace parte de la programación 187 años de la Universidad del Cauca. Quienes se quieran comunicar y obtener más información sobre este evento lo pueden hacer a través de Sandra Patricia Balcázar Ramírez, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, celular 315-450-5668, o dirigirse al correo electrónico sandrapbalca@hotmail.com. Seguimos aquí en la franja de Unicauca Estéreo, 7 y 24 minutos, y a esta hora tenemos invitado en nuestra mesa de trabajo con nosotros el ingeniero Ulises Hernández. Él hace parte del Centro de Educación Continua Abierta y Virtual, y le quiero saludar muy especialmente. Muy buenos días, ingeniero, bienvenido.
Muchas gracias, Gracias, muy buenos días y pues gracias por la invitación a este espacio.
Bueno, desde el Centro de Educación Continua Abierta y Virtual se vienen desarrollando diferentes actividades, pero más que actividades son convenios y procesos muy interesantes que se desarrollan y que hacen parte de la proyección de la Universidad del Cauca, y por eso lo hemos invitado, porque hace parte de los desarrollos tecnológicos, de esos convenios interesantes que se realizan en este caso con instituciones educativas de la ciudad, y queremos que usted nos cuente un poco más cómo va ese trabajo y bueno, lo que se está haciendo desde el Centro de Educación Continua Abierta y Virtual para fortalecer esos procesos.
Así es, pues en este año el CECAP ha logrado la vinculación, la relación con, sobre todo con la Secretaría de Educación Municipal, para desarrollar varios procesos de formación y de acompañamiento de docentes en el tema de las nuevas tecnologías, de cómo incorporar el uso del computador, las tablets, el internet a los procesos educativos. Es así como estamos desarrollando básicamente tres procesos en este momento. Uno de ellos, el acompañamiento a las 7 instituciones educativas de la ciudad o del municipio que recibieron este año tabletas por parte del Ministerio de las TICs. Estamos desarrollando otro acompañamiento a todas las instituciones educativas en un tema bien interesante que es el de servicios de red. Es un poco montar algunas aplicaciones en las salas de cómputo de las instituciones para que no se dependa de internet y poder tener algunos servicios de internet pero sin internet. Y un tercero es el acompañamiento también a las 41 instituciones educativas que tiene el municipio de Popayán para que implementen unos lineamientos que ha sacado la Secretaría de Educación en términos de lo que deben tener en internet, o sea, de cómo la institución puede proyectar su quehacer a través de sitios web institucionales.
Bueno, en la entrega de estas tablets y de estos elementos a las instituciones educativas de la ciudad de Popayán, el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano, hablaba acerca de la importancia que tiene que las universidades se vinculen a estos procesos de formación y también de acompañamiento pedagógico en el uso de estas herramientas. ¿Cómo se está trabajando también acá en la universidad para hacer posible que cuando se desarrollan esos procesos con las instituciones, pues vaya, además de desarrollo de la parte tecnológica, también la parte pedagógica?
Pues yo pienso que estas son oportunidades muy, muy importantes, tanto para las universidades como para las instituciones. En el caso nuestro, por ejemplo, pues hemos aprovechado toda la experiencia que ya la universidad ha tenido en procesos similares anteriores, pues los cerca de 6 años que estuvo desarrollando procesos de formación de docentes en todo el suroccidente colombiano, también con computadores para educar, que fuimos desde Chocó hasta Putumayo. Todo el trabajo que se ha hecho con el Ministerio de Educación en todo el país, desarrollando procesos de formación de rectores y coordinadores de colegios en el tema de las nuevas tecnologías. Entonces, digamos que toda esta experiencia previa pues ha servido para en este momento pues volcar ese conocimiento y esa experiencia hacia las instituciones educativas. Pero también, en el sentido contrario, también ha sido muy enriquecedor, porque las realidades particulares de los colegios lleva a que ese conocimiento que tenemos en la universidad pues haya que ponerlo en diálogo, ¿no?, respecto a las condiciones propias de cada institución, y creo que en esa medida pues es decir, se benefician tanto las instituciones educativas como la propia universidad en este tipo de procesos. Como usted muy bien lo decía, a nivel técnico, pues digamos que se tiene una experiencia amplia, pero a nivel pedagógico, digamos la relación con los grupos de investigación en este campo pues ha sido de una valiosa ayuda para poder hacer un mejor acompañamiento a los docentes de nuestro municipio.
¿Cómo ha sido la apertura por parte de los directivos, de las instituciones educativas, también de los docentes, en cuanto a romper un poco esos paradigmas que se tienen de implementar estas ayudas tecnológicas a la hora de trabajar sus currículos?
Bueno, pues sucede algo, o ha venido sucediendo algo similar como cuando llegaron los computadores por primera vez a los colegios, ¿no? Hay mucha expectativa, pero también muchos temores, porque pues de todas maneras las tabletas, a pesar de que son similares a los computadores, pues tienen sus particularidades, ¿no? El hecho de tener que manejarlas de manera táctil, digamos, genera muchos temores, miedos. Pero precisamente este tipo de procesos lo que lleva es a familiarizarse, digamos que dentro de la parte metodológica del proceso de acompañamiento que estamos desarrollando, pues en primer lugar lo hacemos de manera muy práctica, o sea, desde el principio los docentes tienen contacto pues con estas tecnologías y lo vamos haciendo de manera incremental. Entonces vamos poniendo retos, vamos poniendo algunas actividades para que ellos se vayan enfrentando y sea más bien a través de las preguntas, de las inquietudes, de las dudas que van surgiendo de ellos mismos, pues cómo se va profundizando en ese acompañamiento. Entonces, esta metodología pues ha funcionado, digamos que les ha gustado mucho a los docentes y ya en este punto, digamos, ya llevamos más de un mes en este proceso, estamos entrando ya en la parte de cómo pues los docentes empiecen a mirar cómo pueden utilizar estos aparatos ya con los estudiantes, que es un poco lo que vamos a desarrollar entre noviembre, un poco diciembre, la parte de planeación para su ejecución en enero, febrero.
Bueno, y los niños pues sabemos es una generación en donde son muy digitales, en donde fácilmente le cogen al manejo de estas herramientas, pero con ellos, ¿cómo ha sido ese trabajo, también esa participación a la hora de estar en las capacitaciones?
Bueno, con ellos pues el asunto es diferente, ¿no? Como sí. Usted bien lo dice, ellos cogen el tema del manejo de estas tecnologías muy, muy rápidamente. Dentro de la relación, dentro del convenio que se tiene establecido con el municipio de Popayán, está hacer unas clases demostrativas. De hecho, ya empezamos y la diferencia es enorme. O sea, a ellos no hay necesidad de explicarles demasiadas cosas. Ellos van explorando y van encontrando la manera de hacerlo. Ha sido muy interesante porque, de todas maneras, la tecnología genera fascinación. El gran reto que nosotros tenemos en este proceso es precisamente mostrarle a los docentes, a través de esas clases demostrativas, que desarrollamos pues desde la universidad con estudiantes, una clase ejemplo, por darle otro nombre, es que no se quede solo en la fascinación, que esa fascinación inicial que generan las tecnologías en los chicos pues permita desarrollar los temas, permita desarrollar las competencias, permita generar otros procesos de pensamiento. Adicional a estas clases demostrativas, tenemos un trabajo particular con los grupos de estudiantes, en la cual la idea es que los mismos estudiantes sirvan de apoyo técnico a los profesores, porque sabemos pues que esta es una necesidad dentro de los colegios. Y bueno, esta etapa apenas vamos a empezarla la siguiente semana, la de los semilleros de estudiantes apoyando este asunto técnico. Pero en cuanto pues a las clases demostrativas, la verdad es que el resultado también ha sido bastante satisfactorio, y sobre todo pues a los docentes les llama mucho la atención que vayamos y hagamos una clase, ¿no? Porque generalmente los procesos de capacitación se quedan en decirle al profesor lo que debe hacer, pero otra cosa es que ellos tengan la posibilidad de mirar que otra persona use tecnología en su propia aula y mire pues cómo podría hacerse, pero a través del ejemplo.
Bueno, vamos más adelante a continuar conversando con usted sobre este tema. Por ahora vamos a una pausa musical y vamos a escuchar una hermosa canción que hace parte de una producción de un artista unicaucano. Se trata de Jorge Gustavo Rodríguez. Gustavo y su charango se llama esta producción musical, y escuchamos una canción muy bonita que hace parte de este DVD con 10 temas de Gustavo y su charango, y este tema lleva por título Quiero ser tu sombra, y más adelante pues una sorpresa para todos nuestros oyentes.
Thank you.
Quiero Ser Tu Sombra hace parte de la producción de Gustavo y su charango, Jorge Gustavo Rodríguez, nacido en Túquerres, Nariño, en Colombia. Él llega a la ciudad de Popayán en el año de 1992 a realizar los estudios musicales en el Conservatorio de Música de la Universidad del Cauca, obteniendo el título de licenciado en música con énfasis en guitarra, una técnica que le sirve para aplicarla al charango, instrumento con el cual se siente muy identificado desde el año 1989. Él estuvo como concertista invitado en el 10º Festival Internacional de Charangos del Mundo, realizado en Loja, Ecuador, en este año 2014, más exactamente en el mes de octubre, del 13 al 17 de octubre. Pues Jorge Gustavo Rodríguez está con nosotros a esta hora aquí en la franja de Unicauca Estéreo. Bienvenido, maestro. Qué rico que esté con nosotros a esta hora.
Muchas gracias, y yo sé que las puertas de Radio Universidad del Cauca siempre están abiertas a la cultura. Pues muy contento de poder compartir un poco del trabajo de lo que llevamos ya hace un tiempo, no solamente con la música clásica, digamos, sino con otro índole, en este caso la música latinoamericana, y precisamente con este instrumento que precisamente cuenta con un hermoso sonido como es el charango.
Eso es cierto. ¿Y cómo es que una persona nacida en Túquerres viene y se queda acá en Popayán y que hace su música acá y comparte con todo Colombia su talento?
Parece ser que en la época que estaba ya terminando bachillerato y las expectativas sobre la música en la ciudad de Pasto no existía todavía muy concreto y claro la parte de poder ingresar a la universidad en cuanto a la parte musical. Entonces lo más cercano era Cauca, en este caso la Universidad del Cauca, y pues afortunadamente dentro de las cosas que se le presentan a uno en la vida fue ingresar precisamente al conservatorio y obtener el título de licenciado en música. Pues tengo la fortuna de ya estar mucho tiempo acá en el Cauca, y no solamente represento lo que es Nariño, sino prácticamente lo que es Popayán y toda la región de este hermoso departamento.
Aún teniendo hoy en día la posibilidad de formarse muchos nariñenses allá mismo en su tierra, de todas maneras vienen a la Universidad del Cauca. ¿Qué es lo que encuentran en la universidad? ¿Qué particularidad encuentran para su formación musical acá en la institución?
Sí, hay una cosa extraña, y ahorita me viene a la memoria unas palabras y comentarios que hacíamos con el maestro Gerard Manfred, el pianista de la universidad, y precisamente tenía la misma inquietud: ¿por qué acude tanta gente de Nariño acá a la Universidad del Cauca? Pues personalmente yo de las cosas que uno destaca es la cordialidad de la gente, la tranquilidad para poder estudiar, y otra pues el peso que de todas maneras la Universidad del Cauca tiene a nivel nacional y a nivel pues digamos que internacional. Entonces el título que obtienes como estudiante de la Universidad del Cauca pues tiene mucho más fuerza, ¿no? Más peso.
Bueno, vamos a hablar con usted, Gustavo, acerca de esta producción. Gustavo y su charango, que escuchábamos aquí, este tema maravilloso que hace parte de 10 canciones que componen este DVD. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso que surgió pues por allá desde el año 2013.
Sí, yo hago parte de y dirijo la agrupación Sentimiento y Pueblo, que también hemos tenido la oportunidad de representar no solamente al Cauca, sino a Colombia en diferentes eventos. Y mediante la agrupación se me hace llegar la invitación a participar en este 10º Festival Internacional de Charango. Y nos da el pie para poder dejar plasmado un trabajo discográfico, en este caso en DVD, y el cual es producido por Iván España, gran amigo músico, y comparte la parte musical, guitarra, como es mi hermano Harold Giovanni Rodríguez. Entonces, juntos emprendemos este sueño a través de la invitación a participar en este hermoso festival.
Muy bien, ustedes ya tienen con Sentimiento y Pueblo pues también grabaciones, tienen ya una producción muy amplia de sus canciones, y usted en este caso pues se lanza con el charango teniendo formación en guitarra. ¿Cómo es que se da también ese paso de la agrupación a tener ya su producción propia, pero también del instrumento como tal?
Claro, el encanto que logra impregnar el charango en mi vida como tal surge ya prácticamente, como lo mencionaste, desde el creo que, si no me falla la memoria, es del 89. Uh-huh. Entonces, desde esa época siento interés por ese instrumento y al terminar, digamos, los estudios musicales enfatizados en guitarra clásica, pues uno adquiere muchas herramientas, mucha técnica para los instrumentos de cuerda, y pues siendo uno de mis grandes instrumentos que me llaman la atención, como el charango, pues me sirvió aplicar la técnica para eso, ¿no? Para que realmente lo que quede plasmado y lo que pueden escuchar y mirar, pues sea con la mayor calidad posible, ¿no?
Compartíamos aquí con el ingeniero Ulises, que está con nosotros aquí en la mesa de trabajo de la franja también, ¿cómo es que este instrumento tiene esa versatilidad para sonar de esta manera? Ingeniero, ¿usted qué le parece? ¿Cómo le suena esta música?
Me recuerda, pues, cuando menciona que es de Nariño, nosotros en el proceso de computadores para educar, cuando trabajamos en Nariño, hay algo que es muy particular, de sobre todo de la zona andina de Nariño, y es la habilidad instrumental, musical de la gente. Y no, pues, quedo asombrado por lo que estoy escuchando. Realmente suena muy bien y veo que, pues, el maestro Gustavo tiene gran habilidad para esto, ¿no?
Sí, porque es un instrumento. Yo me imagino que esta música tiene que tener unos arreglos muy especiales para ser interpretada en un instrumento tan pequeño, pero que suena tan bien. No sé, yo creo que debe ser difícil interpretarlo, pero bueno, ustedes tienen la maestría para hacerlo. ¿Cómo es eso también?
La verdad es que el charango ha ido ganando bastante espacio, no solamente a nivel suramericano, sino a nivel mundial. Entonces encontramos grandes intérpretes de este instrumento en Japón, en Europa, en España, en Estados Unidos. Y a nivel suramericano, pues prácticamente la meca de este instrumento viene siendo los países más suramericanos, como es Bolivia, Perú, Chile. Entonces, pues la influencia que nosotros hemos tenido de estos países frente a los ritmos y música, repertorio de este instrumento, pues son bastante arraigados, ¿no? Y en el festival me pude dar cuenta porque hubieron invitados de estos países, y entonces el avance que tiene allá este instrumento y la versatilidad es bastante amplia.
Pues le vamos a dar la oportunidad al ingeniero Ulises para que escoja uno de estos temas que hacen parte de Gustavo y su charanga, este DVD, porque él ha traído su instrumento y nos va a interpretar aquí en vivo en la franja de Unicauca Estéreo. A ver, ingeniero, ¿cuál le gustaría escuchar? Me uno también al gusto que usted tenga para...
De pronto, no sé, ¿Flor de Caña podría ser?
Flor de Caña, muy bien.
¿Vivo?
Sí, claro que sí.
Bueno, vamos a pegarle una pequeña afinadita nomás.
Claro que sí, hace parte del proceso de la música.
Y como es en vivo, entonces, más interesante aún.
Nos toca que acoplar el micrófono también.
Bueno, este tema Flor de Caña es un tema clásico. De hecho, todo el repertorio que está allí es una recopilación de temas bastante clásicos. Y esto suena así.
Bellísimo, definitivamente esto es magistral, escuchar ese instrumento tan maravilloso y la compañía de sus otros, de su hermano y de Iván en este festival, ¿cómo se dio también? Cuéntanos cómo fue esa participación en el 10º Festival Internacional Charangos del Mundo, y posteriormente quiero que nos cuente un poquito, porque ya estamos, el tiempo corre aquí en la franja, que nos cuente un poquito acerca de cada una de las canciones.
Correcto. De acá los que me siguieron el sueño prácticamente, para no quedar tan solista, también integrantes del grupo Sentimiento y Pueblo, es Nelson Iván España. Él hace la vez de productor de este DVD, y mi hermano Harold Giovanni Rodríguez, que me acompaña en la guitarra. Entonces, los tres emprendemos como este sueño, ¿no? Y tengo la fortuna de contar con ellos. Antes que músicos, son realmente grandes personas y grandes talentos musicales.
Bueno, ahora sí, las canciones que componen este DVD, Gustavo y su charango.
Bien, quise,
esa como que te dije, escuchábamos, maravillosa.
Sí, ese es un tema denominado Flor de Caña, que está en ritmo de carnavalito y es de un maestro boliviano que se llama Ernesto Cabur. Tengo también seleccionado un vals muy reconocido, Quiero Ser Tu Sombra, que lo escucharon al inicio, que es de Héctor Cuatro Mano. Tenemos una milonga denominada Taquito Militar, del maestro Mariano Mores. Tenemos, se llama Campanitas Mil Llamitas, que es una, creo que, de las piezas claves para todo charanguista, pues para aprender en para empezar con este repertorio. Y quisimos trabajar un tema clásico llanero denominado El Diablo Suelto, en el cual incluimos, aparte de los instrumentos de cuerda, incluimos un instrumento de viento que se llama quena, y un tema de gran versatilidad de un gran maestro chileno que se llama Puelche. Puelche es un viento en la parte que se origina en la parte de las montañas en Chile. Entonces la canción hace alusión a eso, precisamente a la fuerza que tiene ese tema. Por cierto, es uno de los más complicados de interpretar. Menos mal no lo pidió acá. No, mentira, todos están listos. Y tenemos un pasillo colombiano, porque la música colombiana debe estar presente también en estos festivales. Y es un tema clásico escrito para guitarras y denominado Támesis, de los maestros Ibarra y Betancur. Y un gran estudio para este instrumento, denominado Estudio para Charango, que es del maestro Mauro Núñez. Y del maestro Ernesto Cabur también tenemos un tema denominado Subida. Y al final quisimos colocar un bonus track de mi grupo completo como tal, en ritmo de una balada, digamos, con instrumentos latinoamericanos, del maestro y gran amigo Juan Carlos Arévalo, que se denomina Arcagua, que ahorita está en Estados Unidos, denominado Un Día Más.
Pues muy bien, vamos a invitarlo a que se quede con nosotros estos, claro, últimos, sí, minutos. Vamos a seguir conversando con el ingeniero Ulises de estos temas. Pasamos de la música a los temas, claro, tecnológicos, pero aquí, bueno, todo tiene espacio y lugar aquí en la franja. Ingeniero, pues bueno, ya después de haber escuchado al maestro Jorge Gustavo Rodríguez, vamos a continuar para que usted nos siga contando qué es lo que sigue dentro de estos procesos de formación que se vienen realizando desde el Centro de Educación Continua Abierta y Virtual, sobre todo en el acompañamiento a las instituciones educativas del municipio de Popayán, en poder involucrar y dar a conocer toda esa experiencia que ustedes vienen teniendo también desde la universidad con lo de computadores para educar, la formación de rectores, de directivos, y que hoy en día pues continúa con esos tres convenios o procesos que se están desarrollando.
Pues así es. Sin embargo, pues antes de responder la pregunta y a propósito del invitado que se tiene aquí en esta mesa, mencionar que dentro de una de las, digamos, dentro de las posturas en educación que nosotros estamos trabajando en estos procesos, vemos la importancia del arte, ¿sí? De hecho, para nosotros la tecnología y el arte, a pesar de que parece que fueran dos polos opuestos, los vemos en una misma dimensión, y esa dimensión es la de poder crear representaciones de mundo. Cuando nosotros promovemos el uso de las nuevas tecnologías en los colegios, uno de los aspectos que trabajamos mucho es cómo la tecnología te permite acercarte a la ciencia, no en cuanto a su información, sino en cuanto a su actitud, cómo como seres humanos nos podemos acercar al mundo que nos rodea a través de la ciencia. Pero cómo esta misma tecnología también nos permite o nos debería permitir acercarnos al arte, porque finalmente el arte es una manera de ver el mundo y es una manera, creo que, complementaria y necesaria para la vida del hombre. De allí que de las cosas que nosotros abogamos, por ejemplo, es el tema de cómo incorporar tecnología y educación artística. Sí, la educación artística en cuanto a la música, en cuanto a la pintura, en cuanto a las diferentes manifestaciones. Entonces, pues muy a propósito de habernos encontrado en este espacio, porque creo que es un aspecto que desafortunadamente como que se ha ido perdiendo, como que se ha ido dejando de lado, porque pues creo que para bien la educación artística no hace parte de las pruebas a ver Entonces da como mayor libertad, pero asimismo tiene el riesgo de que se deje de lado, ¿no? Que no se explore esta dimensión que es tan importante para un país como el nuestro, que está pues en procesos de reconciliación y pues de buscar como salidas al conflicto en el que estamos. Entonces, bueno, aprovechando un poco la oportunidad, quería
además
mencionar.
De la sensibilidad que despierta, ¿no? Trabajar el arte dentro de procesos que a veces cuando uno se acerca mucho a la tecnología, pues a veces el uso de tantas herramientas hace que nos volvamos como en esa comunicación tan impersonal, pero vemos cómo explorar también el arte desde estos espacios, pues ayuda también a que no se pierda esa relación entre los seres humanos.
Así es, y bueno, hay una frase de un filósofo que siempre me ha llamado la atención, y es que dice que la tecnología lo único que hace es amplificar lo que hay en el corazón del hombre, ¿no?
Genial.
Entonces, creo que desde allí necesitamos del arte precisamente para que nuestro espíritu crezca, ¿no? Y si es así, pues la tecnología nos puede ayudar mucho. Si no, la tecnología pues nos puede arruinar aún más. Pero bueno, un poco avanzando en la pregunta que planteabas, pues la intención que tenemos desde el CECAP es continuar estos procesos. De hecho, se ha logrado generar una relación muy cercana con la Secretaría de Educación del municipio. La intención este año, por ejemplo, logramos para dos de los cursos que comentaba, el tema de cómo montar servicios de red dentro de una sala de computadores, de tal manera de que si no hay internet o el internet tiene un ancho de banda limitado, pues igual se puedan aprovechar cosas que habitualmente Genial. Tenemos en internet. Y el tema de la publicación en la web, eso es para todas las instituciones educativas del municipio, o sea, tanto las urbanas como las rurales. La idea del próximo año, ya estamos mirando algunas posibilidades de continuar con este proceso. Por fortuna, pues ha habido muy buena acogida por parte del Secretario de Educación, por parte de la Gerencia de Nuevas Tecnologías de la Secretaría de Educación, y pues la intención es continuar en este proceso. Igualmente estamos a la expectativa de si el otro año el Ministerio de TICS vuelve a abrir la convocatoria para tabletas, de tal manera pues que podamos seguir fortaleciendo, sobre todo en el municipio, este tipo de procesos. Entonces, bueno, eso es como lo que se tiene así en el corto plazo para seguir trabajando en esta línea.
Pues son grandes retos que se tienen entonces también para continuar desarrollando estos procesos. Ingeniero, pues usted haga la invitación para que los docentes, para que los padres de familia, por supuesto los estudiantes, ellos son más inquietos y no es muy difícil con ellos irlos involucrando, pero eso debe partir también de la voluntad que se tengan desde los directivos, desde los docentes, para ir incorporando todas estas herramientas en sus procesos de formación.
Pues así es, yo creo que la invitación está esa, digamos, tomar la tecnología en su justa medida, ¿sí?
Sí.
Ni pensar que nos va a solucionar todos nuestros problemas, pero tampoco pensar que es la fuente de todos nuestros problemas. Entonces, en esa medida, pues lo que esperamos es que toda esta oferta que se está haciendo desde la Universidad del Cauca, desde la Secretaría de Educación Municipal, pues pueda ser aprovechada por los docentes. De nuestra parte estamos dispuestos a generar procesos dialógicos, o sea, no solamente lo que genere la universidad debe aceptarse tal cual, sino también partir de las inquietudes, de las necesidades, de las expectativas que tengan los mismos docentes y hacer construcciones de propuestas educativas con tecnología de manera conjunta. Desde esa perspectiva, pues si hay iniciativas en esa dirección, simplemente es que se comuniquen con nosotros, con el Centro de Educación Continua Abierta y Virtual. Y bueno, pues la invitación está dada para que podamos seguir trabajando en estos procesos que ya hemos iniciado con la Secretaría de Educación.
Pues bueno, muchísimas gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros aquí en la franja de Unicauca Estéreo, y quiero despedir también al maestro Jorge Gustavo Rodríguez, quien hoy nos acompañó en este espacio, y vamos a dejar a nuestros oyentes y por supuesto para nosotros también disfrutar una bella canción. ¿De qué se trata? Cuéntenos un poco más.
Este es un hermoso pasillo. Este es un pasillo colombiano denominado Támesis, de los maestros Ibarra y Betancur. Entonces lo dejamos en que lo disfruten. Sí,
el número 6 que hace parte de esta producción.
Pues saludo a toda la gente que realmente comparte y y vibra y le gusta la música latinoamericana, pues sí, más con esto.
¿Cómo adquirir este disco, este DVD?
Bien, pueden adquirirlo aquí en la Universidad del Cauca o al 315-658-1185, directamente conmigo. Y
315-658-1185. 315-658-1185. También el correo electrónico jorgegustavo12@hotmail.com. Vamos a despedirnos entonces con Támesis, este pasillo de Ibarra y Betancur aquí en La Franja. Gracias, ingeniero. Gracias, maestro Jorge, por haber estado con nosotros.
Estamos escuchando Unicauca Estéreo, Unicauca Estéreo.
Son las 7:56.
¿Quiere una forma distinta de vivir? Conéctese conmigo en Ciudad Feliz. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por Unicauca Estéreo.
Ciudad Feliz.
Un programa para vivir mejor, estar en forma y ser feliz. Con Fabio Arévalo Rosero, la voz de la gente.
Unicauca al día, Unicauca al día. Al día con la Academia.
Del 19 al 21 de noviembre se realizará en la Casa de la Moneda de Popayán la 13ª Feria Empresarial Cauca, un destino por descubrir. Este evento está organizado por la Universidad del Cauca y su programa de administración de empresas, la Gobernación.